Arrancamos entonces, ahora sí, con la enseñanza de la fe, la parte, esta tercera parte de la fe. Y tenemos el versículo clave que es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6, que dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, sintetizando lo anterior, lo que ya hablamos, dijimos que si Dios demanda fe al ser humano para agradarle, entonces es muy importante que nosotros podamos aprender primero qué es la fe y segundo, debemos saber cómo activarla, cómo activar esa fe. Vimos también lo que es la fe ahí mismo en ese capítulo, pero el versículo 1 lo da, ¿no? Es el versículo clave para aclarar lo que es la fe. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? La fe me da certeza. La fe no me da simplemente un fuerte deseo. No, la fe no me da unas ganas, tengo unas ganas tremendas de lograr esto. No, la fe me da certeza de lo que estoy esperando. La fe va más allá de la esperanza. No hay que confundir la esperanza con la fe. Yo puedo tener esperanza de algo, pero no sé si lo voy a recibir, pero tengo esperanza de alcanzar algo. Pero de repente recibo una palabra que me da fe y convicción sobre aquello que estoy esperando, entonces ya no tengo incertidumbre en mi esperanza, sino que en mi esperanza ahora tengo convicción, tengo certeza. Tengo certeza de lo que estoy esperando y convicción de lo que todavía no veo. Estoy esperando, sé que viene, todavía no lo veo, pero sé que está. Entonces, eso es la fe. La fe es una convicción, una seguridad. No es un simple pálpito, no es un simple me parece que lo voy a recibir. Es una certeza y es una convicción. Toda persona dijimos que tiene una medida de fe, porque dice la palabra de Dios que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Todo ser humano, sea bueno o malo, tiene fe. Y existe una sola fe, no existen muchas fe. Existe una sola fe. El asunto es para qué y cómo se usa esa fe. La misma fe se puede utilizar, la fe que es para Dios se puede utilizar para creer en el diablo, para creer en en las cosas humanas, para creer en un árbol, en el sol, en la luna, en las estrellas, porque hablando de adoración, ¿no? Porque se utiliza mal. La fe es una sola, ¿eh? La fe es una sola. La fe fue dada por Dios para conectarnos con Él, para conectarnos con Él y para conectarnos con Él y con todo lo sobrenatural que hay en Él y a través de Él. La fe, dijimos que siempre va a ser lo que la palabra de Dios dice. La fe va a decir y va a ser exactamente lo que la palabra dice. La fe nunca se va a mover fuera de la palabra. Así que si yo voy a hacer algo por fe, lo que vaya a hacer por fe o lo que estoy creyendo por fe, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. La fe no es para fortalecer mis propias pasiones o mis propios deseos fuera del propósito de Dios. Mi fe tiene que estar respaldada por la palabra y el propósito de Dios. La fe, dijimos también, la fe es una fuerza y un poder presente. La palabra de Dios dice, es pues la fe, es. No es que fue la fe o va a ser la fe. La fe siempre tiene que ser presente. Los milagros que yo haya recibido antes o las bendiciones que haya experimentado antes me sirven para fortalecer mi fe hoy. Pero yo no actúo en fe hoy basado en lo que pasó ayer o basado en la fe que tuve ayer. No, yo tengo que tener fe hoy porque la fe es presente. Yo no puedo creer, yo no puedo exigir hoy algo y deberle a Dios fe, decirle, Señor, dame esto. Todavía no creo mucho, pero lo voy a creer. Voy a creer, pero esto lo necesito hoy. No, la fe es hoy. La fe es hoy. Entonces, no le puedo deber fe a Dios. Entonces, la fe es una fuerza y un poder presente. La fe que tú necesitas y que debes usar es una fe presente. ¿Cómo obtenemos la fe? Bueno, vimos que Dios ha provisto la manera para que todos tengamos fe. Si no, sería un Dios cruel que exige fe para agradarle y no hay manera de recibirla o de tenerla. Sin embargo, Él nos ha provisto la manera para que todos tengamos fe. Entonces, nuestra responsabilidad tener fe. ¿Eh? Si tenemos fe o no tenemos fe es por nuestra responsabilidad. No podemos echarle la culpa a Dios de que Dios no me dio fe. Nosotros tenemos que ser responsables de ver cómo Dios proveyó la manera para que la podamos activar. La manera para activar esa fe es a través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos 10, 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que le di vuelta ese versículo? El oír por la palabra de Dios son dos cosas que causa la palabra. Primero la palabra, al escucharla, te destapa el oído espiritual. El oír viene por la palabra de Dios. Y cuando el oír se abre, el oír espiritual se abre por causa de escuchar la palabra, entonces una vez que se abrió el oído espiritual, la palabra se establece y activa la fe que Dios ya puso, esa porción de fe que Dios ya puso, que la estábamos usando para cualquier cosa o para el diario vivir, para el diario vivir. Sin embargo, cuando viene la palabra, activa esa fe y esa fe se direcciona al lugar correcto, que es al trono de Dios. Si usted quiere tener fe en Dios, necesita escuchar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, si queremos tener fe en Dios, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la única manera de activar la fe para creer en Dios es escuchando la palabra de Dios. Por eso es muy importante a quién escucha, porque depende de la palabra de quién escucha, es en quién vas a depositar tu fe. Hay gente que deposita más fe en las amistades que en lo que Dios dice, porque le creen más a las amistades y la escuchan más a las amistades que a Dios o a un familiar o a un compañero de trabajo o a los noticieros o a las redes sociales. Entonces, depende de ¿a quién escuchas más? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar la palabra de Dios? Tu nivel de fe va a estar marcado conforme al tiempo que escuchas la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer porque pasó un día, pasó 2 días y seguro que mi fe está más grande. Si no le metiste palabra de Dios, no crece. Entonces, y crecen otras cosas, porque escuchamos noticieros muchas veces, porque escuchamos noticias muchas veces, porque escuchamos a la gente muchas veces, escuchamos quejas muchas veces, escuchamos malos conceptos muchas veces, y la palabra de Dios pocas. Entonces, nuestra fe está siendo afectada todo el tiempo por las cosas que escuchamos. Entonces, es muy importante darle espacio a la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe en Dios? Necesitas escuchar la palabra de Dios. Ahora, hay dos cosas que suceden cuando, ¿cómo es? Dijimos, hay dos cosas que suceden cuando escuchamos la palabra de Dios. Te destapa el oído espiritual y se activa la fe. ¿Eh? La Biblia no dice que la fe viene, la Biblia dice que la fe es, ¿eh? No viene. ¿Por qué? Porque Dios ya repartió medida de fe, ya está dentro nuestro. Entonces no viene la fe, sino que la fe se activa al escuchar algo que la revive. La fe, cuando escucha la palabra de Dios, es como revive. Esto es lo que necesitaba para comenzar a vivir en un ambiente sobrenatural. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Rápidamente le sinteticé lo que vimos en los miércoles anteriores. ¿Para qué necesitamos la fe? Bueno, esto un poquito se lo dije rápido. ¿Para qué necesitamos la fe? Nuestro versículo principal nos lo dice claramente, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, la fe es lo que agrada a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para eso es la fe, para creer en Dios, para creer en Dios. Si tú te acercas buscando algo de Dios, necesitas algo de Dios, estás esperando algo de Dios y quieres buscarlo, necesitas de la fe, porque sin fe te va a ser imposible creer en que Dios existe. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está, crea que es real. Porque hay gente que dice, bueno, yo oro, le oro, si hay un Dios, si hay un ser supremo ahí, yo oro y que ese ser supremo reciba la oración. No, hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. En un momento el apóstol Pablo llegó a una ciudad donde dice que tenían muchas estatuas o dioses, pero había un pedestal ahí que decía el Dios no conocido y no había nada. Porque por las dudas, ¿vio? Por las dudas, no por la fe, por las dudas. Creemos en este, 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 pero por la duda vamos a poner un pedestal vacío por si hay otro Dios que no sabemos, no conocemos y existe, por ahí le acertamos. Bueno, cuando Pablo, el apóstol Pablo vio eso, aprovechó y dijo, yo les vengo a predicar de ese Dios no conocido. ¿Eh? Porque para poder creer en ese Dios hay que escuchar de él. El escuchar te destapa el oído, te activa la fe. La fe te direcciona al Dios verdadero. La fe te direcciona al Dios real. La fe no te va a direccionar. La fe, cuando se conecta con la palabra de Dios, no te va a conectar ni a Buda, ni a Mahoma, ni a otros dioses, ¿cómo es? Ni al elefante donde uno le pone el billete, ¿vio? La fe no te va a conectar al gatito que mueve la manito para atraer el dinero, que dicen. ¿Eh? La fe te va a conectar a Dios. La fe te va a conectar a Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos la fe? Para creer en Dios. Necesitamos la fe para creerle a Dios. Porque creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra diferente. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios porque no lo escucha nunca. No se preocupa en escuchar la palabra, en aprender la palabra, en leer la palabra. Entonces creen que Dios existe, pero no le creen a Dios porque no lo escuchan nunca. Entonces, la fe es para creer primeramente en Dios, creerle a Dios y creer en sus promesas. Ahora, lo principal, ¿para qué la fe creer en Dios? ¿Para qué? Lo principal, la fe para la salvación. Para la salvación. La gente muchas veces quiere que Dios cause muchos milagros en su vida, pero no quieren salvación. ¿Eh? A veces hay algunos en el fútbol, cuando voy a jugar al fútbol, ustedes saben que juego con gente que no son cristiana, ¿no? Entonces, pastor, pida por esto, pastor, pida por aquello, pastor, pida por lo otro. Y hay uno que todo el tiempo me está, le digo, no, vení a la iglesia, vení a pedir vos. ¿Eh? No. No, no, no hay problema, yo voy a orar, pero esto no es, yo no soy el delivery todo el tiempo. Por supuesto que yo puedo hacer un canal de bendición, pero la gente ya busca los beneficios sin querer tener la relación con Dios, ¿no? Como diciendo, no, no, usted, pastor, usted hable con Dios, que Él me mande lo que yo estoy pidiendo y así mantenemos esta situación, esta relación. No, 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 necesitas tener una relación con Dios. Necesitas tener una relación con Dios. Y lo primero que Dios te va a direccionar, al tener fe en Él, te va a direccionar a la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Todo esto que le estoy hablando es muy importante que usted lo entienda y lo comprenda. Porque esto tiene que ver con usted. Que usted creyó, que usted fue salvo, que usted fue libre. Usted debe entender qué es la salvación, qué es la fe y qué es la salvación y fe para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, en estos dos versículos hay material para hacer una escuela bíblica, pero no nos da el tiempo. Pero usted, si quiere tomar tiempo, puede dedicarse a estudiar y aprender. Aquí hay varias cosas. Primero, la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Eso es gracia. Gracia es un favor inmerecido. Es un favor que Dios nos hace sin que lo merezcamos. Por gracia. ¿Eh? Por gracia, no por merecimiento. La salvación no es por merecimiento, es por gracia. Ahora, la Biblia en ninguna parte, en ningún lugar, la Biblia dice que la salvación es gratis. Busquen la Biblia por todo lado, no va a encontrar que dice que la salvación es gratis. Alguien pagó la salvación y ese fue Cristo. Cristo pagó con su sangre preciosa por nuestra salvación. Quiero que entienda esto. Cristo no le pagó al diablo. Nosotros pecamos y quedamos bajo el ambiente diabólico del pecado de este mundo. Para que nuestros pecados sean perdonados, se necesitaba de que sangre sea derramada, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El que pecaba tenía que morir. Pero Dios en su amor hizo que el ser humano siguiera viviendo con un plan de salvación. Fue derramando sangre de cordero, cada año se derramaba para los perdones de los pecados, para cubrir los pecados, y cada año se tenía que derramar hasta que vino el cordero de Dios y derramó su sangre preciosa y se acabó la atadura del pecado. Ahora, Cristo cuando derrama su sangre, no le paga al diablo. El diablo no había que pagarle nada porque el diablo era un ladrón, un engañador. Bien, si a usted le roban algo, usted no, aunque a veces se hace, pero no es lo normal que usted le pague al ladrón para que le devuelva las cosas. No es lo correcto. Por más que uno lo haga, no es lo correcto. Si lo que robó es mío, no es de él, es mío. Pero como hay una sinvergüenzada, una injusticia, a veces a algunos tienen que pagarle al ladrón para que le devuelva las cosas. Bueno, acá Cristo no le pagó al ladrón. Cristo le pagó a aquel a quien ofendimos con nuestros pecados. Y fue al Padre Celestial. A él le pagó con la sangre que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Y Dios y el Padre la aceptó y nuestros pecados fueron perdonados. Pero bueno, entonces la salvación no es gratis. La salvación no es gratis. Se lo digo esto porque muchos equivocadamente le gustan utilizar esta frase, sobre todo cuando escuchan a alguien predicar sobre prosperidad. Entonces, cuando uno predica de prosperidad y predica de finanzas y de sembrar y de dar o de pactar a Dios por algo, por alguna cuestión. Ellos entienden, esta gente entiende que uno está diciendo entonces que uno está pagando por la salvación o pagando por la sanidad o pagando por un milagro o pagando por una respuesta de Dios. Una vez se lo dije, nosotros no podemos pagar ni siquiera los clavos que fueron clavados en las manos de nuestro Señor ni en los pies de nuestro Señor. No nos alcanza el dinero, mucho o poco que tengamos, para pagar absolutamente nada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que nos consiguió para nosotros. No, no, el Evangelio, la salvación es gratis, entonces no tienen que pedir dinero, y alguno peor, no hay que pedir el diezmo porque la salvación es gratis. Gente gente que primero que no desea, no tiene intención de dar, no le gusta dar. Entonces tienen esa excusa. Son dos cosas diferentes. El dinero en la iglesia se da porque es, en la palabra de Dios nos enseña a ofrendar y a diezmar y a dar generosamente porque es la manera de sostener la iglesia y sostener la obra de Dios. Es la manera. Nosotros alquilamos, donde tenemos la reunión, alquilamos. Y cuando hay que pagar, no vamos y le decimos, miren que la salvación es gratis, así que acá no hay nada, ¿eh? Bueno, váyase usted con su salvación para afuera. Claro, hay gente que le gusta mezclar las cosas. Por eso se lo explico. Para que entienda, para que comprenda, para que tenga capacidad para saber acomodar las cosas en su lugar. Y no dejarse guiar por gente que tienen fallas en en su cerebro, en su mente, para entender la palabra de Dios y comprender la palabra de Dios. Ahora, que hay sinvergüenza, en todo lado hay sinvergüenza. Hay gente en el Evangelio que usted puede encontrar que utiliza el Evangelio para hacer ganancia, por supuesto que sí. Pero sinvergüenza va a haber en todo lado, va a haber en el cristianismo, va a haber electricista, abogado, doctores, dentista, de lo que sea. En todo lado va a encontrar a alguien que hace las cosas incorrectamente. El asunto es que nosotros hagamos las cosas correctas. Entonces, volviendo, la salvación, en ninguna parte dice la palabra de Dios que la salvación es gratis. Cristo la pagó con su sangre preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así. Sabiendo, esto es importante, sabiendo, hay que saber, hay que saber, hay que saber, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, oro y plata es corruptible o cualquier cosa natural es corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque no había pecado. Ningún ser humano podía morir por otro ser humano para salvación, porque todos los seres humanos habían pecado, habíamos pecado. Entonces no había manera de que un ser humano muera por otro ser humano para salvación. Por eso Cristo sí pudo morir, porque él no pecó nunca. Y como no pecó, su sangre estaba limpia para ser derramada por nuestros pecados. Entonces, debemos saber y entender que nuestra salvación fue pagada con la sangre preciosa de Cristo. Cristo pagó la salvación y la entrega por gracia a la gente que no se merece. Porque Cristo podría haber muerto, podría haber dado su vida para traer salvación y decir, bueno, ya conseguí la salvación, vamos a ver a quién se la doy. Pero resulta que todos habíamos pecado. Ninguno nos merecíamos la salvación. Pero entonces Él usa la gracia, un favor inmerecido. Y nos da la salvación a la gente que no la merecíamos, como usted y como yo. Como usted y como yo. Ahora, para obtener la salvación es necesario tener algo muy importante, que es la fe. Por eso Dios te da, por eso Dios te trae la palabra, te hace escuchar la palabra. Dios es tan bueno, dice, esta gente sin fe no pueden ser salva, pero para tener la fe para salvación necesita oír mi palabra. Y esto me huyen. Entonces, Dios, ¿qué hace? Es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno que te persigue con la palabra, y te persigue con la palabra, y te persigue con la palabra. Y te habla a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un compañero de trabajo, a través de un vecino, a través de alguien que te cruzas en la calle, a través de la radio, a través de la televisión, a través, hoy en día, a través de las redes, a través de un volante, a través de diferentes medios que Dios utilizó para llevarte la palabra, para que te destape el oído, para que la palabra te entre al corazón, te active la fe se conecte con Dios y Dios te diga, tienes que creer en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que seas perdonado todos tus pecados. ¿Usted cree que la salvación era ir a la iglesia y ya está? Voy al domingo y soy salvo. No, una obra tremenda. Algunos piensan que hacen un esfuerzo tremendo para ir a la iglesia. Uy, no, pastor, ¿sabe lo que es? Ay, ¿sabe de dónde vengo? O algunos peor todavía. Algunos dicen, pastor, usted no sabe cuánto me cuesta venir a la iglesia por este horario tan temprano. ¿Sabe lo que me cuesta levantarme? Tú no sabes lo que le costó a Cristo. El otro día fui a ver una iglesia y no había nadie, pero había uno cortando el césped ahí, entré y le pregunté, ¿no hay nadie en la iglesia? Y me dice, no, 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 no hay nadie. Pero si quiere, yo le puedo dar el teléfono de la pastora acá. Oh, bueno, buenísimo, así me lo da. Sí, acá, porque ahora pusieron un pastor nuevo. El pastor de acá murió y la pastora puso un pastor nuevo, pero no sé, me hacía el que cortaba el pasto, no sé, dice. Entonces, así, charlando, charlando, le digo, ¿y usted viene a la iglesia? No, 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 me queda muy lejos, me queda muy lejos. ¿Cómo le queda muy lejos? Sí, porque yo vivo por allá, por Conste, por allá. Ah, pero para venir a trabajar acá, por La Plata, viene. Ah, bueno, sí, bueno, la misma distancia, si viene el domingo, la misma distancia, le digo. No, sí, tienes razón, pero lo que pasa, que sabes lo que sucede, mi cuñada y mi hermana vienen, algo así me dijo, vienen a la iglesia, yo tengo que venir, pero ¿sabe qué pasa? Que el domingo es el día de descanso. Oh, bueno, está bien, no, no, es importante su descanso. Pero sería bueno que venga a la mañana, está 2 horas acá y luego sigue descansando, ¿eh? Pero usted viene, no, sí, tiene razón, pero lo que pasa, mire, le digo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla más cortita. Le digo, yo soy pastor y yo ya conozco todo lo que usted me va a decir, porque todos esos versos lo repiten la gente, ¿eh? Y encima me dicen, pero yo tengo que venir, yo sé que tengo que venir. Entonces lo que hay que hacer es venir. La gente le da tantas vueltas a algo que no entiende el valor. No entiende el valor. Y hay cristianos que no entienden el valor. Por eso dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado. Sabiendo, hay que saber lo que Cristo hizo para que tú y yo seamos salvos. Para que tú y yo digamos que somos cristianos, para que tú y yo digamos que se nos infle el pecho y digamos que somos hijos o hijas de Dios. Es importante. Dice que necesitamos entonces este recurso importante, la fe, porque dice, por gracia soy salvo, ¿por qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por supuesto, la fe en Jesús, nuestro Salvador. Entonces, yo para alcanzar la salvación necesito de la fe. Para que se me active la fe necesito escuchar la palabra de Dios que me destapa el oído, activa mi fe me conecta a Dios, a lo sobrenatural, me hace conectarme con Dios y encuentro en que Dios me señala la cruz. creer en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe no puedo creer en Jesucristo. Necesito de la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios da la salvación, Jesús reparte la salvación a todos los que no se la merecen. Pero dice algo, miren, esto yo se lo doy por gracia. Pero para que esto en verdad les sirva a ustedes necesitan fe. Si no, no se activa esta salvación. No se activa. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y luego dice, porque esto es tremendo. Luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí se muestra claramente que la salvación es por gracia. Aquí se muestra claramente que la salvación es por gracia, porque el elemento necesario para ser salvo es la fe. Y ni siquiera eso lo tenemos nosotros, si Dios no lo pusiera en nosotros. Dice, es don de Dios. Entonces usted y yo no podemos hinchar nuestro pecho en el sentido de decir, bueno, tuve fe en Dios y por eso Dios me salvó. Y por eso Dios esto, Dios aquello. No, si Dios no te pone la fe, ni siquiera tendrías lo necesario para alcanzar la salvación. No hay manera, no, no, no nos podemos, no nos podemos nosotros gloriar de que fuimos salvos por nuestra fe. No, y no es nuestra fe, es la fe que Dios dispuso. A ver, Dios dijo, tengo que salvar a esta gente por fe, pero esta gente no, esta persona necesitan tener fe. Entonces, cuando yo los voy a crear y cuando vaya a crear a la humanidad, les voy a repartir ya fe anticipadamente para que cuando se encuentre con mi palabra le destape el oído, le active la fe y la fe lo lleve a creer en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto esfuerzo hiciste para ser salvo? ¿Cuánto esfuerzo hiciste para ser salvo? Más fácil imposible lo que Dios hizo para nosotros. Sin embargo, nosotros somos tan complicados. No valoramos a veces la fe. No valoramos la salvación. No valoramos el congregarnos, no valoramos la palabra, no valoramos la adoración, la alabanza. Le nombro todo esto porque tiene que ver con todo lo que envuelve la salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que necesitamos para alcanzar la salvación ni siquiera es nuestro, es de Dios que lo puso dentro de nuestro, para que cuando llegara el momento pudiéramos creer y tener salvación. Y finaliza el versículo haciendo una declaración muy importante y necesaria. Porque dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice al final, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche esto. No importa cuán bien te portes en esta tierra, no te alcanza para pagar la salvación. La gente se equivoca, cree que haciendo buenas obras se consigue el cielo, se consigue la salvación. Tus buenas obras suman puntos para ser recompensado en la tierra. Tus obras tienen valor y aún Dios te lo valora porque Dios dice que todo lo bueno que hagas aquí, Dios te lo va a recompensar. Pero aquí, aquí, no hay buenas obras que compre la salvación. No hay buenas obras que compre la salvación. Lo único que pudo comprar la salvación fue la sangre de Cristo. Entonces, toda obra buena que tú hagas, bienvenido sea, hazla, síguela haciendo. Porque una, que eso tiene que ver con la vida cristiana. Dos, te suman puntos para tener recompensa de parte de Dios para tu vida. Y Dios dijo que todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Pero ninguna buena obra te lleva al cielo. No confundamos las cosas. No nos equivoquemos. Dios no te lleva al cielo por bueno o por buena. Dios nos lleva al cielo por gracia, por un favor inmerecido, porque creíste, porque creíste, porque te animaste a creer. Cuando tuviste la oportunidad de creer, creíste. Y porque creíste, eres salvo. La salvación solamente pudo ser pagada por la sangre de Jesucristo, una sangre sin pecado. Porque nosotros hacemos buenas obras aún siendo personas imperfectas. Somos personas imperfectas, nos enojamos, nos molestamos, tenemos actitudes a veces equivocadas, pero tenemos la vida de Dios que nos ayuda a corregirnos, a encaminarnos y encima nos ayuda a hacer cosas buenas, cosas correctas en esta tierra, a pesar de cómo somos. Pero ninguno de nosotros va a entrar al cielo por haber ayudado a una ancianita a cruzar la calle o bajar gatito del árbol. Todo eso te suma en esta tierra. Porque Dios dice que tu justicia y mi justicia son como trapo de inmundicia. ¿Qué son tu justicia y mi justicia? Son las obras. Entonces, las obras para Dios son buenísimas para valorarla acá en la tierra. Pero cuando con estas obras queremos ir al cielo y presentarle a Dios, mira todas las buenas obras que yo hice, eso para acá, para el ambiente acá celestial, tus obras son como trapo de inmundicia. Ahora, para la tierra vale mucho. Para la tierra vale mucho. Yo no sé ahora, pero en un tiempo los pesos argentinos acá no aparecían en la cuando uno iba a una casa de cambio acá en los Estados Unidos, cuando bajaba llegaba al aeropuerto acá en Miami y estaba en la cabina para cambiar dinero, no estaba en la lista los pesos argentinos. No estaba en la lista porque era tan bajo que no los quería nadie. No los traigan. Compren dólares antes de venir porque acá no los quería nadie. ¿Y qué hago con? Mira, a mí me sobró peso. Del viaje que hicimos con la pastora me sobraron pesos. Uno lo sembré. A uno del fútbol que viajó a la Argentina, se lo sembré para que lo utilice allá, que para él iba a servir, era bastante, le iba a servir. Pero después descubrí que me quedan otros acá, de a 1.000. Pero esos 1.000 acá no sirven ni para Gabrielito, ni para mi nieto. Entonces, esos pesos argentinos acá son como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Ahora en la Argentina voy y podré comprar un dulce, un candy, un caramelo, algo. Bueno, tu justicia y mi justicia en esta tierra, en este ambiente, sirven y valen. Pero cuando con eso quieres ir delante de Dios y decirle a Dios, me tienes que dejar entrar porque yo hice todo esto, Dios se ríe. Eso que tú hiciste, comparado a lo que hizo mi hijo en la cruz del Calvario, lo tuyo es trapo de inmundicia. ¿Entiende lo que le digo? Antiguamente trapo de inmundicia le decían a lo que usaban las mujeres en los tiempos de su periodo. Entonces, muy importante valorar la salvación. Si la salvación se consiguiera por buenas obras, entonces Cristo no hubiera necesitado venir a morir en la cruz del Calvario y pasar todo lo que pasó. No por obras, para que nadie Nadie, nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Nadie, nadie se gloríe. Para que nadie, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice, no, 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 no. Delante de Dios. Acá tus obras que hagas, nosotros te podemos aplaudir quizás, porque hiciste algo correcto, algo bueno, algo maravilloso, algo hermoso con los niños, con las personas, con la gente en la calle, con la gente necesitada. Es valioso. Pero delante de Dios, para entrar allá, no. Delante de Dios, para acá, sí. Para allá, no. No importa cuánto bien te portes, no alcanza para comprar la salvación. Solamente la salvación la pudo pagar Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, rápido, a ver si le puedo meter esto en unos minutos solamente. ¿Cómo funciona la fe para salvación? Porque tú crees, a través de la palabra, te viene la fe y la fe te lleva a Dios y Dios te muestra cómo, cómo creer en la salvación. Cómo te direcciona a Cristo, que fue nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo se activa esa salvación? Bueno, ya le dije que la fe se activa por el oír la palabra de Dios, pero ¿cómo utilizamos esa fe para que esa salvación se active en nuestra vida? Romanos 10, 8 y 10. Rápido. Romanos 10, 8 y 10. Dice así. Más, ¿qué dice? La palabra, ¿no? Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué palabra está cerca nuestra? La palabra que nos destapó el oído y la palabra que se metió dentro nuestro, en nuestro corazón y que activó la fe. Entonces, ahora, la palabra que estoy escuchando me habla de Cristo. Cristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces, yo necesito fe para creer. Entonces, yo tengo cerca, ahora tengo cerca esta palabra de fe. Ahora tengo cerca esta fe y esta palabra de fe, que de salvación. Versículo 9, que dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando dice esto, no es repetir, no es que yo leo esto y ya entonces soy salvo. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, ya soy salvo. No, no, esto es con fe. Si no hay fe en lo que estoy declarando y creyendo, no sirve. Por eso, la palabra viene, me destapa el oído, activa la fe dentro mío y la fe me conecta con lo sobrenatural y con lo espiritual. Y cuando yo veo, escucho, aprendo de Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, entonces lo creo tanto que creo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. La fe me impulsa a hacer eso. La fe me impulsa a hacer eso. Por eso dice después, porque con el corazón se cree para justicia, en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando viene la fe dentro tuyo, hay una revelación tan grande y te das cuenta que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y tú crees. Y tú crees lo que estás escuchando, que Dios lo levantó de los muertos. No necesitas que alguien te muestre una foto de Jesús cuando Jesús resucitó. No necesitas hablar con el tatara nieto de aquel que estuvo presente en aquel tiempo, o el tatara nieto de José de Arimatea, que fue el que dio el sepulcro para que Jesús sea sepultado ahí. No, no necesita. Es la fe que te da la certeza La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe te da la convicción de que aquellos que te están predicando, la palabra de fe que te están predicando, de que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados y que murió y al tercer día el Padre lo resucitó, tú lo crees en una predicación, tú lo crees en un mensaje. Vieron que usted va a encontrar gente ahí, quizás nosotros lo decíamos antes o alguno lo decía antes, no, esas cosas raras que, no, yo en eso no creo. Pero un día escuchaste la palabra como la tenías que escuchar y todo se te hizo bien claro de que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Cómo puedes creer eso? O la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que uno pueda manifestar esa salvación? Primero, creer, aceptar lo que se cree y confesar. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, cuando uno está, tiene la convicción de la salvación, no tiene problema en decirlo. No tiene problema en decirlo. Por eso es el bautismo. El bautismo es para la demostración de lo que uno pasó en la vida, en lo espiritual. Murió para el mundo, resucitó para Jesús, para la vida nueva. Entonces, es muy importante ser cristianos que hablan la salvación. Cuentan, Jesús me salvó. Jesús me liberó. Jesús me perdonó. Y Jesús puede perdonarte a ti y liberarte a ti y salvarte a ti. Termino con el versículo 13 y 14. ¿Para quién es la salvación? Versículo 13. Porque todo aquel que invocare, todo aquel que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Escuche, quizás se lo toque el miércoles que viene, pero rápido se lo digo. La salvación para quién es, para cualquiera, para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero es interesante lo que dice el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué hablamos nosotros? Dijimos que la palabra te destapa el oído espiritual. La palabra activa la fe te lleva a Dios y a encontrarte con el mensaje de salvación de que Jesús murió y resucitó. Entonces, ahora ya me salvó a mí, pero ahora hay otros que necesitan ser salvos. Pero ¿cómo van a invocar a Jesús si no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces yo tengo que prestar atención a esto y decir, no, acá estoy, Señor. Yo quiero predicar. Yo quiero llevar la palabra para que ellos escuchen, se les destape el oído, se active la fe y puedan creer en que tú diste tu vida en la cruz del Calvario y que el Padre te levantó. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no escuchan la predicación? ¿Y cómo le van a predicar si no hay nadie que les predique? Eso es una llamada de atención para nosotros. Esa es una llamada de atención para nosotros. Sí, Señor, salva a mis vecinos, salva a todos, Señor, salva. Pero ¿cómo van a llamar, cómo van a confesar a Jesús, del cual no han oído, y cómo irán si no hay quien le predique? Predícale a tu vecino. Háblale a tu familia. Predícale a tu compañero de trabajo, tu compañera, tu socio. Predícale a la persona con la cual te cruzas. porque tú eres el que tiene la palabra que le va a destapar el oído y le va a causar la fe para creer en Jesús nuestro Salvador. Oramos al Señor. Oramos a Él. Que Dios te utilice, así como Dios utilizó a alguien para llevarte la palabra. Dios tuvo que movilizar a alguien para predicarte la palabra. Dios tuvo que hacer que alguien invierta en radio, en televisión, en volantes, en tener una iglesia o en viajar a algún lugar para encontrarse contigo y predicarte la palabra. Entonces nosotros tenemos que ponernos en la misma posición y decir, ahora me toca a mí y quiero ser yo el utilizado para hablarle a alguien, para que se le destape los oídos, para que le entre la palabra, para que se active la fe, para que lo lleve a Dios y crean que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Que Dios te utilice. Que veas a las personas a tu alrededor siempre que las veas como personas necesitadas de salvación. Que no las veas simplemente como personas extrañas o como una coincidencia de la vida de que es tu vecino, tu compañero de trabajo, lo que sea. Háblale la palabra. Predícale la palabra. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé la capacidad, que Dios te dé el momento, la oportunidad, para que otro más tenga fe en aquel en el cual tú tienes fe. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta salvación tan maravillosa, tan maravillosa, tan maravillosa. ¿Cómo necesitamos que la mente, Señor, se nos explote para poder entender un poquito de la salvación, un poquito de la salvación? ¿Cómo necesitamos que el alma y el espíritu nos explote para entender tanto amor y comprender todo lo que hiciste por nosotros? Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a valorar la salvación, a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, a valorar el amor del Padre por nosotros, que de tal manera nos amó, que envió a su único Hijo. Ayúdanos a valorar la salvación compartiendo esta palabra de salvación, esta palabra de fe con otros. Porque está cerca la palabra, está cerca en nuestra boca, en nuestro corazón, está cerca la palabra de salvación. Ayúdanos a compartirla así como otros la compartieron con nosotros. Así como otro fue utilizado para que nuestro oído se destape y la fe que tú depositaste en nosotros se active para salvación. Así, Señor, úsanos a nosotros para hablarle a alguien, predicarle a alguien. Queremos que en la iglesia venga gente, pero utilízanos a nosotros para traer esa gente. Creemos que tú puedes traer otros que han sido ya, han recibido la semilla de la palabra. Pero también queremos ser utilizados nosotros para llevar a alguien, para alcanzar a alguien, para predicarle a alguien, para ministrar a alguien. Úsanos. Usa a cada hombre, usa a cada mujer, usa a cada matrimonio, usa a cada familia que cree en ti, usa a cada joven, usa a cada persona, usa a cada uno, Señor, para que sean utilizados para predicarle a alguien. Gracias, Padre. Bendigo cada uno de mis hermanos. Bendigo las personas santas, salvadas, liberadas por tu sangre preciosa. Tu sangre preciosa, si tú has derramado tu sangre en ellos, si tú has derramado tu sangre en cada uno de ellos, yo no puedo menospreciar a nadie, no puedo menospreciar a nadie. Ayúdanos a valorarnos unos con los otros y bendecirnos unos a los otros. Los bendigo, que milagros se suelten sobre su vida, milagros en su familia, milagros, Señor, en su salud, milagros en su economía, milagros en su casa, milagros en todas las áreas de su vida. Lo creo. Padre, gracias por la salvación. Es lo más maravilloso que nos ha ocurrido, nos ha pasado. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario y gracias por la salvación inmerecida. No me lo merecía, ni yo ni ninguno de los que estamos conectados nos merecíamos la salvación, pero por gracia nos la diste. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.